Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Hemos romantizado la universidad y diferentes perfiles profesionales. Este es uno de los motivos por los que faltan profesionales en diferentes sectores a día de hoy. Esto es lo que opinan José y David, dos jóvenes que han vuelto a su ciudad natal, aquí a Ferrol, para ayudar a las empresas a conseguir profesionales mediante una consultoría, Venga Jobs, de selección de personal. Actualmente en nuestro país los jóvenes que pueden y valen estudian lo que quieren y lo que les gusta, pero con pocas vistas puestas en la empleabilidad futura. En nuestras comarcas también se suma otro factor que nos da desventaja, el envejecimiento de la población. José Torres es uno de los socios de esta empresa.
Yo pienso que históricamente no se ha estructurado bien, como sí que se hace en otros países. Se ha romantizado un poco, a lo mejor, lo de ir a la universidad, por ejemplo, decir yo voy a ir a la universidad, pero claro, no se enfoca siempre desde el punto de vista de la empleabilidad. Estadísticamente, ¿qué posibilidades tienes tú de tener un trabajo si estudias esto? Independientemente de que te guste mucho. Entonces, hay profesiones, por ejemplo, hace 20 años nadie quería ser cocinero. Luego empezaron los programas de la tele y de repente es súper guay ser cocinero. Pues a lo mejor antes tampoco estaba tan mal. Entonces yo creo que no se ha puesto el punto o el acento, digamos, en determinadas profesiones que son muy necesarias, y sobre todo en la era digital hay muchos trabajos que son automatizables, pero al final lo que hace un electricista, lo que hace un fontanero, o lo que hace una enfermera, o lo que hace un... Hay determinadas profesiones, una peluquera, no se pueden hacer por internet.
El trabajo de esta consultoría consiste en detectar las necesidades de las empresas y ponerlas en contacto con profesionales, muchas veces, como dicen, hasta buscándolos debajo de las piedras. Muchas empresas no pueden concurrir a determinados concursos o no pueden crecer por esta falta de mano de obra cualificada. Y si no encuentran esos profesionales aquí, en nuestro entorno, los buscan en otros países. Incluso están trabajando en crear una plataforma de búsqueda de trabajo online. Lo que pretenden es conseguir trabajadores que encajen con las necesidades, darles también una buena acogida en nuestro país, ayudarles en el proceso migratorio y de trámites legales e incluso buscarles el alojamiento. Es decir, no buscan trabajadores al kilo. Escuchamos a David González y José Torres.
Nunca vamos a utilizar el traer gente de fuera, digamos, un poco para trampear las leyes laborales o las condiciones que hay en España. Es decir, si viene gente de fuera, tiene que venir igual que la gente que está aquí, ¿no? O sea, eso es un principio que nosotros siempre llevamos a rajatabla. No todo el mundo va a estar en LinkedIn. Entonces, queremos hacer una plataforma a través de nuestra web fácil para ayudar a personas incluso a confeccionar un currículum básico. Es decir, gente que a lo mejor nunca ha buscado trabajo, sí tiene inquietud de ver lo que hay ahí fuera, y nosotros también ayudarles en ese sentido. Tenemos colaboradores fuera, Colombia, en Perú, en algunos países, con los que sí que podemos hacer procesos de selección y traer gente.
Más cosas. Un joven de 17 años de edad, vecino de Ferrol, falta de su domicilio desde el pasado sábado, jornada en la que salió en tren destino a Santiago de Compostela, ciudad en la que estudia, según ha informado la asociación SOS Desaparecidos. Ante ello, conforme ha señalado, se ha puesto una denuncia de desaparición en la comisaría de Santiago de Compostela, que fue ampliada a la comisaría de Ferrol. El joven es Daniel Díaz Suárez, tiene 17 años, mide alrededor de 1,75, tiene complexión gruesa y pelo castaño, lleva puesto pantalón y chaqueta negra y utiliza dos muletas. Además, hoy es miércoles de ceniza. El obispo de Mondoñedo Ferrol ha publicado con tal motivo, con el inicio del camino hacia la Pascua de la Cuaresma, un escrito con ocasión de esta jornada. Además, contarte también que hoy, a partir de las 7 de la tarde, presidirá Fernando García Cadiñanos en la concatedral de San Julián de Ferrol una eucaristía. En la ceremonia se impondrá la ceniza a aquellas personas sí que lo deseen. No te vayas, vamos a hablar de salud bucodental, de cómo prevenir la obesidad y que puede ser un problema importante en futuro. Y también hablaremos con la Fundación Secretariado Gitano, que acaba de ganar el premio solidario CIAE de Ferrol.
O Concello de Ferrol invita a cidadanía a participar nos actos con motivo do Día Internacional das Mulleres. Roteiros de Ferrol en femenino. Proxección de películas dirixidas por Chelo Loureiro, Mabel Lozano ou Margarida Ledo e teatro en diferentes localizacións da cidade. A Gala 8M celebrarase no Jofre o venres 7 de marzo ás 19 horas coa actuación da Banda da Loba. Consulta a programación na web ferrol.gal.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org. Óptica Gándara, durante todo el mes de marzo os invitamos a ser testigos de nuestras bodas de plata. Mil gracias por estos 25 años.
La Samurai Extreme Race, obstáculos, barro, diversión y el mejor rock and roll en el lago de Aspontes de García Rodríguez. Si aún no te has inscrito, hazlo ya en www.samuraiextremerace.es. Plazas limitadas.
Hazle caso al pirata, domingo 6 de julio en Aspontes Samurai Extreme Race, donde se disputará el Campeonato de España OCR. Patrocinan Centro Porsche Coruña, Concello de Aspontes y Deputación de A Coruña. Conviértete en Samurai.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te lo estábamos contando, la Fundación Secretariado Gitano y Briegal son los dos ganadores del Premio Solidario Ciudad de Ferrol del año pasado, el 2024. Un total de 11 entidades compitieron por este galardón que finalmente recayó en diferentes proyectos. Hoy queremos conocer un poquito más a fondo ese proyecto Formateate de la Fundación Secretariado Gitano. Y para ello vamos a charlar con Silvia María Gil Couto, ella es coordinadora del equipo Secretariado Gitano aquí en Ferrol, porque todas las ciudades de Galicia cuentan con estos servicios de integración y que siguen luchando a día de hoy para la no discriminación de este colectivo. Silvia, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que habéis recibido este galardón con gran alegría. Me gustaría que le trasladases a nuestros oyentes en qué consiste exactamente este proyecto Formateate que os ha valido para conseguir este premio solidario.
Pues la verdad que sí, que lo recibimos con mucha alegría, sobre todo, y con sorpresa también, porque nos presentamos todos los años al Premio Solidaridad de Ferrol, porque nos parece una iniciativa interesante y siempre acompañamos a las entidades que participan y vamos a los actos porque somos una ciudad con mucho tejido asociativo. Esa es la primera vez que presentamos este proyecto, porque también fue la primera vez que lo desarrollamos en nuestra localidad. Y es un proyecto que se trataba de mejorar la empleabilidad de las de los jóvenes y de los jóvenes gitanos, partiendo de su desarrollo personal y trabajando pues competencias de todo tipo, de las más básicas, de habilidades sociales, comunicativas, digitales, y luego con una parte importante también de formación profesional, tanto teórica como práctica.
Además, los participantes, 4 de ellos consiguieron un contrato debido a las destrezas adquiridas, ¿no?
Sí, correcto. O sea, la verdad es que, bueno, aquí tuvo un trabajo especial. A ver, trabajamos en equipo, evidentemente, pero una tutora que llevó este grupo de una forma excepcional, porque estamos hablando de un perfil de chicos y chicas que venían, pues muchos de fracaso escolar, con ya un abandono de estudios, que no estuvieran ni trabajando ni estudiando, pues que no, la mayoría no habían graduado en secundaria, que nunca habían tenido un contacto con el mundo laboral, con poca motivación y con unos niveles bajos de competencias así profesionales, vamos a decir. Pero bueno, con el proyecto en sí, estos 12 chicos, lo primero que se trabajó con ellos fue el desarrollo personal. Entonces, ahí el trabajo de motivación y de autoconocimiento y de empoderamiento de los propios jóvenes fue fundamental. Y consiguió hacer un grupo muy bueno, que no faltaba nunca, que hicieron ellos mismos, se apoyaban, se ayudaban. Fueron además muy equilibrados porque había 7 chicas y 5 chicos, todos de Ferrol, es decir, también contamos con la equidad de género. Y luego, una vez que ya la tutora conocía un poco los intereses y todo eso, pues la formación específica y teórica, ya pasado el mes y medio de trabajo previo, se hizo en actividades de auxiliares de comercio. Uh-huh. Todos realizaron prácticas, menos una chica, y la verdad que cuatro consiguieron trabajar en verano ya a partir de ahí, de este
bueno, desde
de
luego una buenísima noticia, Silvia, y es que conseguir sobre todo que los jóvenes acaben sus estudios de secundaria y que continúen su formación académica es uno de los objetivos que siempre habéis perseguido en esta fundación, en este equipo de Secretariado Gitano, sobre todo desde que estáis implantados aquí en Ferrol desde el año 2017, ¿verdad?
Correcto, sí, es uno de los grandes retos que tenemos a nivel estatal, pero bueno, en la zona norte más, porque sí que es verdad que hay grandes diferencias de norte y sur de España. Todavía no hemos conseguido que todo el alumnado, o sea, que el 100% del alumnado gradúe, pero bueno, estamos en la línea de que todos los años los chicos y chicas que están en cuarto de la ESO gradúen y continúen estudiando, con lo cual para nosotros, bueno, pues es una satisfacción muy grande, porque son ellos los que cambian su propia vida y los que tienen opciones de continuar y hacer lo que ellos realmente quieren y uh-huh. que no pueden hacer si no tienen esos mínimos, claro.
Uh-huh. ¿Qué queda por hacer? Podríamos hablar de muchísimas cosas que seguís haciendo para provocar la no discriminación, ¿no?, de este colectivo, pero todavía hay mucho estigma, ¿no, Silvia?
Pues sí, la verdad es que sí. A pesar de ello, y que lo hay, que existen los apellidos y existe el antigitanismo, y es una realidad que no podemos negar, la verdad es que vemos bastantes avances en la propia comunidad. O sea, las propias participantes que vienen, sí que ellos mismos notan ese cambio. Pero son ellos en realidad lo que lo están haciendo. Cuentan con nuestro apoyo y nos lo agradecen, pero nosotros en realidad también se lo agradecemos a ellos, porque el visibilizar los casos de éxito, que son muchos, es lo que está ayudando a cambiar esa imagen negativa que tenemos de la comunidad gitana.
De acuerdo.
La interculturalidad suma, y eso es lo que queremos, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que no haya discriminación, los mismos derechos y las mismas obligaciones, evidentemente, que también trabajamos en esa línea.
Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este premio Solidaridad de Ferrol. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
El invierno está a punto de acabar. Hazlo de la mejor manera, ahorrando con Hidronor Grupo Capella, Repsol y Wilet. Llena tu depósito de gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 Plus hasta el 31 de marzo. Paga con Wilet y llévate un cupón de 15 euros de descuento. Y recuerda que todas las altas en la APP en este periodo obtienen un descuento de 20 euros. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Aprovecha los últimos días de frío y ahorra con Hidronor. Hidronor, todo ventajas, servicio y calidad Repsol garantizados.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombra 6,50 € el metro cuadrado, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Continuamos hablando de la importancia de revisar nuestra salud bucodental. Para ello nos vamos a la clínica del doctor Bustillo, está muy cerquita de nosotros, en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. Francisco Bustillo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, si hemos hablado en programas anteriores de esas pérdidas estructurales, de la caries, del desgaste dental, hoy vamos a hablar de cómo tratamos estas problemáticas. La caries es una de las más fáciles, ¿no? principio.
Parece fácil,
pero no lo es tanto.
No lo es tanto.
Cuéntenos.
Bueno, el tratamiento de la caries a nivel de calle, todo el mundo sabe que hacemos, llamamos empastes, ¿no? A nivel de calle. Bueno, nosotros llamamos obturaciones o restauraciones, que hoy día ha cambiado mucho este aspecto, restauraciones adhesivas, mínimamente invasivas. ¿Pero por qué la debemos tratar? Pues porque si no progresa y nos va a dar el típico dolor de diente toda la vida y terminamos con el tratamiento de conductos, o lo que nosotros llamamos el palabra endodoncia.
Sí.
Para limpiar el nervio y restaurar, es un procedimiento más largo, más tedioso, más caro, y al final tenemos que recurrir a restaurar el diente con una corona en general, normalmente, ¿no?
Bueno, vamos a hablar también del tratamiento del desgaste dental, que padecemos el 97% de la población, nada más y nada menos. ¿Cuáles son las soluciones?
Pues las soluciones aquí ya no son tan fáciles, aunque la sistemática es similar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es que el paciente o los pacientes entiendan su problema. Esto es importante, y que tomen conciencia, porque si no, todos nuestros esfuerzos se van al garete. Lo segundo es hacerle una previsualización. Es decir, nosotros tomamos unas medidas o con el escáner intraoral y le vamos a simular lo que le vamos a hacer. Pero lo va a ver en vivo, en boca, para que le tenga idea de cuánto de diente ha perdido, ¿sabes? Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos? Pues vamos a tratar de conseguir de nuevo la sustancia dental perdida para conseguir que el diente vuelva a ser una estructura monolítica.
Uh-huh.
¿Eh? Pero a la vez lo vamos a hacer con mínima invasión.
Vale, y ahí hay nuevos materiales, sí, también, y nuevas técnicas.
Y aquí lo vamos a hacer hoy día con técnicas adhesivas. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues antes este proceso se trataba haciendo endodoncia, poniendo pernos, haciendo restauraciones que luego teníamos que cubrir con coronas de metal cerámica. Bien, un lío horroroso, un lío caro. Y un lío a la vía de clínica se solucionaba, sí, pero era un poco tedioso para el paciente. Y me preguntaba, Sada, que...
Digo, los nuevos materiales, claro. Y nuevas técnicas y nuevos materiales innovadores. Bien. ¿Qué se hace ahora?
Yo te he dicho que era mínima invasión, odontología adhesiva, ¿y qué material usamos para esto? Bueno, pues hacemos los nuevos adhesivos que van directamente sobre el diente, previo acondicionado, y... ¿Qué material los usamos? Pues en la calle son las resinas compuestas o los composites, pero haciendo una estratificación por capas. No es poner
¿Esto qué es?
No, efectivamente, no es poner un pegote y luego ya pasamos una fresa. No, hay que empezar desde abajo, poquito a poco por capas, y esto nos lleva efectivamente más tiempo, pero conseguimos de nuevo recuperar la elasticidad y la dureza del diente. Y además equilibrar la oclusión con esa restauración.
Uh-huh.
Eso en cuanto a las caries. Y en cuanto al desgaste dental, pues también usamos las resinas compuestas y los nuevos materiales CAD/CAM. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Bueno, pues los materiales CAD/CAM son la adaptación de materiales que ya teníamos y materiales nuevos, pero manejados desde la clínica ya y luego en el laboratorio dental con ordenador. Y con fresadoras. Esto es el cambio de paradigma en este momento y es hacia donde vamos.
Uh-huh.
¿Y qué usamos? ¿Qué es lo que me preguntas? Bien, pues usamos las resinas compuestas, pero CAD/CAM, con lo cual tienen mayor resistencia, mayor dureza, son más económicas. ¿Qué queremos ya? ¿Más rigidez, más dureza, más duración? Pues vamos a las cerámicas. Las cerámicas han cambiado mucho al poderse hacer por CAD/CAM. Y también podemos usar en las rehabilitaciones, porque en el desgaste tenemos que usar realmente materiales de larga duración, pues, te digo, las cerámicas de silicato de litio, las feldespáticas...
¿Son soluciones definitivas, doctor?
Son soluciones totalmente definitivas.
De acuerdo.
Para
pues...
que vengan, pero hay que revisarlas, claro.
Hombre, claro. Primero
toda la vida.
Primero hay que revisarlo, escoger el mejor tratamiento, esos materiales innovadores, pero acordarse de ir al dentista... Cada 6 meses o por lo menos una vez al año.
Por lo menos una vez al año.
Por lo menos una vez al año.
Que no es pecado.
Doctor Bustillo, su clínica, 981-370946 para más información y citas. Gracias, buen día.
Gracias, muchas gracias.
Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
O Concello de Ferrol invita a cidadanía a participar nos actos con motivo do Día Internacional das Mulleres. Roteiros de Ferrol en femenino. Proxección de películas dirixidas por Chelo Loureiro, Mabel Lozano, Margarida Ledo e teatro en diferentes localizacións da cidade. A Gala 8M celebrarase no Jofre o venres 7 de marzo ás 19 horas coa actuación da Banda da Loba. Consulta a programación na web ferrol.gal.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Quinta feira de antigüidades, coleccionismo e vintage de Narón. Os días 8 e 9 de marzo no pabillón da mocidade da Gándara. Horario de 10 a 14 e de 16 a 21 horas. A entrada será de balde. Organiza Concello de Narón. Colabora Asociación Cultural Ferro Bello. ¡Anímate!
Hakuna Matata.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya.
Hakuna Matata.
Festival Internacional Singular Narón 2025 no Pazo da Cultura. Venres 7 de marzo a 8:30, monólogo. Una madre de película, protagonizada por la actriz Toni Acosta. Da compañía Pentación, es sábado 8 a 8 da tarde, teatro contemporáneo. O Deus do Pop, da compañía Diego Anido. Ambas recomendadas para público adulto. Domingo 9 de marzo a 6 da tarde, espectáculo infantil. As Verbas de Luisa, da compañía Manuela Varela, para público familiar e infantil. Venda de entradas na billeteira do Pazo, una web www.pazo.com. Padroadacultura.es. Organiza Padroada Cultura do Concello de Narón. Colabora Deputación Provincial da Coruña, Agadic e Xunta de Galicia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Obesidad y hoy nos preguntamos si en el futuro la población será en su mayoría o en su gran porcentaje obesa. Si es una amenaza la obesidad para nuestra salud. Diferentes estudios afirman que en el año 2035, es decir, dentro de nada, de 10 años, el 37% de la población española sí que será obesa. El exceso de peso en los adultos en España aumenta desde que existen registros, de forma paulatina. Queremos hoy saber cuáles son las expectativas y cómo afectarán a nuestra salud en general. Y para ello vamos a charlar con Cristina Porca. Ella es dietista y nutricionista y además vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Cristina, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Cristina, ¿cómo está la situación actualmente en nuestra comunidad, en Galicia y también en nuestra demarcación sanitaria, a pesar de tener por bandera nosotros también no solo muchas influencias de la dieta mediterránea, sino esa dieta atlántica, que también es tan buena? Pero ¿cómo está la situación de la obesidad actualmente entre nosotros?
Bueno, pues la verdad es que la cosa no pinta bien, sobre todo un poco pues cómo estamos actualmente y cómo son las previsiones en un futuro. A nivel de comunidades autónomas, pues Galicia está a la cabeza, junto con Asturias y Andalucía, de las comunidades con mayor tasa de sobrepeso y obesidad, y las previsiones tanto para 2035 como 2050 no nos dicen nada positivo. La OMS realmente pues ya pues lo reconoce como una de las mayores epidemias del siglo XXI, y las previsiones para 2050 nos hablan ya de valores que estarán en torno al 60% de los adultos y un tercio de los niños con esos problemas de sobrepeso y obesidad. Así que la cosa parece que no pinta bien.
Uh-huh. Cristina, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cada vez nos alimentamos peor? Supongo porque cada vez somos más sedentarios. ¿Cuáles son los motivos que han derivado en esta situación? Has hablado de cómo estamos un poco aquí en nuestro entorno, en Galicia y consecuentemente también en nuestras comarcas, en nuestras demarcaciones, pero en España existe un problema grave porque estamos también a la cabeza de Europa en cuanto a porcentaje de obesidad. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en los últimos años?
Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy claro y dejarlo muy muy claro y especificado, porque el problema no recae solo pues en la familia, en nuestras amistades, no es culpa nuestra. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en nuestros hábitos, tenemos que hacer ese cambio, pero hay unos determinantes sociales y estructurales que hay que cambiar, que hay que mejorar. Tenemos que trabajar un poco en la prevención, no solo en tratar la patología. Tenemos que fijarnos en o plantearnos, pues son nuestros menús escolares adecuados. Me consta que se está trabajando en ello, pero aún nos queda un largo camino. Se hace una buena campaña de promoción para la lactancia, para la alimentación en épocas tan importantes como es en el embarazo. Tenemos que trabajar y enfocar en eso. Y luego también fijarnos un poco en la actividad física. Cada vez somos más sedentarios. El tiempo de actividad en las escuelas, de actividad física en las escuelas cada vez es menor. Somos más sedentarios, pues el hecho de vamos en coche al gimnasio, vamos en coche a todas las actividades. Tenemos los espacios, los parques adaptados, tanto para los mayores como para los niños, para hacer actividad física. Tenemos que trabajar en esas estructuras. No todo se trata de echarnos la culpa a nosotros mismos, sino fijarnos en esas partes estructurales y sociales que nos dificultan esta situación.
Estoy entendiendo que las medidas que se están tomando por parte de las administraciones y también desde el ámbito sanitario son todavía insuficientes.
Exacto, realmente se está trabajando en ello, pero creo que no está calando bien el mensaje o igual también la forma de intervención no es suficiente. Estamos luchando contra una pandemia, pues una epidemia de obesidad importante, el guerrero que tenemos enfrente es difícil, pero tenemos que trabajar en ello, hacer esas intervenciones más agresivas y esa conciencia común.
Hablas del ámbito educativo, del ámbito sanitario, del ámbito de las administraciones, pero ¿no hay grandes también empresas alimentarias que nos están vendiendo productos como saludables cuando realmente no lo son? ¿No existen unos intereses económicos también importantes en este ámbito? Cristina, ¿qué opinas de esto?
Exacto, realmente ahora nos enfrentamos a la era de los ultraprocesados, cada vez tenemos pues, productos más baratos, que no sanos, que tienen pues unas cualidades o características organolépticas mucho más atractivas y nos dificultan mucho el no tomarlos. En cierta manera pues podríamos decir que generan esa que son un poco adictivos. Entonces sí que es algo que tenemos que trabajar. Una forma de hacerlo sería pues prestar especial atención a esa educación nutricional desde la base, desde la infancia, enseñar en las familias lo que es un etiquetado, establecerlo como obligatorio de una manera sencilla, porque a veces es muy difícil saber hacer una compra informada, y luego desde el ámbito pues público tendríamos también que plantearnos por qué es más barato comprar ciertos productos ultraprocesados que, por ejemplo, la fruta. Ahí un poco serían cosas que tendríamos que cambiar.
Bueno, hemos hablado contigo en otras ocasiones y, bueno, pues las pautas en general nos las sabemos. Yo creo que nos las sabemos todos, ¿no? O sea, hacer más ejercicio de fuerza, beber esos litros, 2 litros de agua al día, consumir más frutas, más verduras, etcétera. Bueno, yo creo que la teoría nos la sabemos, pero nos hemos ido olvidando de ello. Ya me lo comentabas un poco al principio, pero como profesionales sanitarios, ¿cuáles son las enfermedades o las consecuencias que puede provocar un aumento de la obesidad en la población a largo plazo?
Pues realmente muchas veces la obesidad es la antesala. Es decir, se inicia por ahí, pero luego hay más riesgo de relacionar otra serie de enfermedades crónicas, como una diabetes tipo 2, una hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y la lista es muy grande. Entonces, realmente tenemos que fijarnos en eso, en esa parte de prevención, porque es que si no vamos a tener generaciones con enfermedades crónicas cada vez más precoces. Entonces, tendríamos que trabajar sobremente exactamente en eso. No se trata de obesidad como un exceso de peso y ya está. Tenemos que olvidarnos de eso. El peso es un número. Lo que nos interesa es trabajarlo de manera global y viendo sus comorbilidades asociadas.
Cristina, ¿cómo podemos saber cada uno de nosotros si estamos en nuestro normopeso? ¿Cómo saber si tenemos riesgos de padecer obesidad en el futuro? ¿Cuáles son un poco pues esas señales de alarma? ¿Cómo nos podemos autorregular y autocontrolar en esto para, bueno, pues tomar medidas cuando esos índices se pasan de lo normal?
Pues desde la SEGO es un mensaje que queremos transmitir y dejar muy claro, es que bueno, pues realmente el peso es una cifra, pero muchas veces no tenemos otras formas de ver si tenemos ese sobrepeso, esa obesidad, o estamos en un normopeso. Y tradicionalmente se ha utilizado el índice de masa corporal, que no deja de ser una fórmula en la cual pues miramos el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Pero esto tiene sus sesgos, sus limitaciones. Realmente lo ideal sería poder hacer una composición corporal en lo que en la que vemos la cantidad de grasa, la cantidad de masa muscular.
Diferentes parámetros. Cristina, porque se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.